12 minutitos para llegar a las 4 de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope Coruña. Lo prometido es deuda, lo saludábamos al inicio de este programa y seguimos charlando con él. Hola Sama, muy buenas otra vez.
Muy buenas.
Te veo guapete, te veo, yo que te conozco desde hace muchos años, te veo guapete, ¿eh? El pelito así medio larguito, la barba, muy bien, estás bien.
Que lo ves en modo atractivo.
Sí, físicamente.
Madurito, interesante.
Tú no lo ves físicamente,
sí,
bien.
Sí,
tú que
sí,
también
sí.
Lo conoces
te
hace
sienta
un montón
bien,
de
te
años.
Sienta bien, sí,
es que he visto ahora una foto en una de las noticias a colación del titular que dabas ayer a nuestros compañeros de la Radio Galega, la etapa de la selección. Estás mucho mejor ahora, ¿eh? Te ha sentado bien el cambio, ¿eh?
Tengo más tiempo ahora. Tengo más tiempo.
Oye, ahora hablamos del proyecto de la escuela, porque es un proyecto súper interesante, pero es evidente que la actualidad manda y el titular un poco las reflexiones que hacías sobre la etapa en la selección con Luis Enrique diciendo que bueno, que era tu sueño llegar a la selección, pero lo que parecía un sueño se convirtió en un poco en un infierno. Yo por ir un poco más allá, no sé si nos puedes dar algún ejemplo de lo que puedas contar de por qué calificas esa etapa de prácticamente un infierno y con diferencia la peor etapa de tu carrera deportiva.
Bueno, es que me podría haber parecido mal el titular, ¿no? Podría decir, bueno, pues qué cabrones, ¿no? Han cogido este titular y lo han sacado de contexto. Pero no es así. Es que sinceramente no es así. La realidad ha sido esa. Porque yo siempre he sido una persona que ha presumido de que para mí lo que hacía no era un trabajo, era un hobby, una diversión. Por eso yo creo que he llegado donde he llegado. A mí me gusta mucho lo que hago y disfruto mucho evolucionando, mejorando, probando cosas, equivocándome. Y así creo que así me ha ido, ¿no? Entonces, bueno, cuando un chico de un barrio que no ha sido ni jugador profesional va creciendo y llega disfrutando todo el camino, porque no podemos olvidar que he estado trabajando en 5 países diferentes, en diferentes clubs, con muchos entrenadores, con muchos porteros con los que no he tenido nunca, nunca ni un mínimo problema, pues llega a un sitio que es el sueño de todos, vamos, representar a la selección de tu país, ser el entrenador de lo que te dedicas de tu país, pues bueno, y ves que nada se parece a lo que habías hecho antes, porque bueno, ya no es una cuestión de disfrutar, es una cuestión de que no puedes hacer nada. Quizás, yo lo he dicho ayer, y no, quizás un poco porque la gente que me contrata sí estaba muy seguro de a quién contrataban y tenían muchas ganas de contratarme y confiaban mucho en mí. Pero otra cosa es la gente con la que iba a trabajar, ¿no? Entonces había un distanciamiento total. Yo con el tiempo digo ahora que el gran error fue mío, porque con la experiencia que yo tenía que detectar eso. Pero claro, ¿quién le dice que no a la selección?
Claro, porque tú ya habías estado previamente en la selección, en la etapa de Robert Moreno, y continúas, dices que no había feeling con el cuerpo técnico después cuando llega Luis Enrique.
No, yo no había estado con Robert Moreno.
Ah, en otro equipo, es cierto, habías coincidido con él.
No, yo con Robert había estado en el Mónaco trabajando. Mm. Robert contacta conmigo cuando él se va al Mónaco y yo me voy como entrenador de porteros con Robert Moreno. Pero no coincidimos en la selección, es otro cuerpo, es el mismo cuerpo técnico pero sin Robert. Mm. Sí, pero bueno, al final yo creo que yo me encontraba un poco entre dos aguas, entre unas personas que confiaban mucho en mí, que era la dirección deportiva, el presidente, toda la gente que confiaba en mí, me hace un contrato muy muy interesante para mí, con muchas ganas de volver a España, y qué mejor sitio que volver a la selección española, entrenar a los mejores porteros que tenemos en este país, que hay un montón. Entonces, claro, ya sigas todo ilusionado y ya veo que desde el primer día que hay un montón de señales que me dicen que no pertenecía a ese cuerpo técnico. Bueno, tengo un montón de detalles que no vienen a cuento ahora, porque aparte lo he pasado bastante mal, todo este proceso y...
Pero el sentido de... ¿Te sentiste un poco excluido de ese cuerpo técnico?
Bueno, totalmente.
¿Es la palabra que se puede emplear?
Bueno, es que no pertenecía. Yo a alguien completamente aislado. Ayer me preguntaban en la Radio Gallega si... Yo era tan osado a pensar que los porteros podían entrenar solo. Y soy el primero que digo que no. Que nosotros podemos ayudar un poco a los porteros, pero son parte del equipo y deben entrenar con el equipo. Es más, soy de los grandes defensores que pienso que los clubes deben fichar porteros atendiendo a su modelo de juego. O sea, mira, sí pienso que los porteros deben entrenar con el equipo. Y deben entrenar para el equipo y por el equipo. Entonces, claro, cuando tú te ves, vienes acostumbrado después de 22 años a hacer... diferentes países, culturas, entrenadores, de todo. Porque aparte, si algo puedo, siempre me he adaptado a todo tipo, y esto de irme fuera me ha hecho, yo creo que me ha hecho mejor. no ser capaz de poder hacerlo ahí, pues bueno, pues a mí me, sinceramente, pues la primera semana me quería marchar. Si a todo esto le sumamos que era un periodo COVID, que estuvimos 42 días encerrados allí, 42 días encerrados allí, pues se acrecenta más, porque si de otra forma te vas a tu casa, desconectas un poco. Pero bueno, la verdad que fue un periodo difícil, por eso que lo califique de un infierno, sí, porque yo pensaba que era el paraíso aquello, porque aquello es el culmen de cualquier carrera, entiendo. Yo siempre dije que, bueno, para mí entrar a la selección mejor que entrar al Madrid, al Barça, cualquier equipo top en España, no quiero tampoco distinguir aquí, pero para mí era lo más grande que podía haber. Yo después se me podía, dije, pues ya está, ya llegué aquí. Bueno, pues para mí fue una decepción grande. De hecho, bueno, desde esa, pues a nivel mental, pues tardé un poco en recuperarme y en la ilusión de que, bueno, que el fútbol no dejó de ser lo que yo pensaba, ¿no? Pero no es así. Yo veo ahora que no es así. Fue circunstancial, fue puntual y ahora, bueno, con ganas de hacer cosas.
Y por esto decides también que termine ya tu etapa allí, ¿no? Una vez que se consigue, además, un gran logro.
Bueno, yo no lo decido. Yo no lo decido. A mí me echan.
Ya.
La persona responsable del cuerpo técnico decide poner una cláusula que después, 15 días pasado la Eurocopa, él puede decir quedarse conmigo o no. A mí, después de 22 años trabajando en la élite, en equipos tremendos, tremendamente poderosos, que se me plantee una cláusula así, es un error mío
aceptarla.
Yo pensé que era casi una broma, pero bueno, al final, pues bueno, evidentemente después del, como tú dices, del éxito, que yo creo que, independientemente de que yo haya pasado mal, pues bueno, fue exitosa y con los porteros, pues bueno, tenía una relación excelente y bueno, y siempre, bueno, ha hablado bien de mí, incluso públicamente, pues bueno, deciden que tienen que prescindir de mí porque el entrenador no me quiere.
Joder, me ha sorprendido el tema del... que te afectó incluso a nivel mental, ¿eh? O sea, sí, eso sí que me...
Sí.
Pues yo te conozco desde hace muchos años y sé, joder, lo fuerte que eres, que bueno, pues eso, y que me llama mucho la atención. No sé si incluso, ahora que se habla mucho del tema de la salud mental, si tuviste incluso que pedir ayuda.
Sí, 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 sí la tuve que pedir.
Sí, ¿no?
Sí. Bueno, siempre fui un arrogante, a lo mejor un poco arrogante y un poco presumido en eso, que yo era muy duro mentalmente y que podía con todo. Pues no, no podía con todo. Llegó un momento que no pude con todo y bueno, y me pudo en muchos aspectos de mi vida. Y bueno, por suerte ahora pues estoy eso, animado a hacer cosas, por eso aquí estoy, venía a hablar de la escuela y mira, al final, pues mira qué listo soy, que al final he montado un lío de estas dimensiones. Y
oye, yo estas ahora... tácticas para promocionar las claro. escuelas no las conocía. ¿Eh?
Se va a estudiar las escuelas de marketing, cómo José Zambade publicitó su escuela. Pero también háblanos un poco de ese proyecto, ¿no? Porque quizá a lo mejor también te ha ayudado, ¿no? A dar carpetazo definitivo a aquella etapa de, oye, embarcarte en este nuevo proyecto que tienes entre manos.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí, si alguien ve mis orígenes, yo vengo de la formación, de entrenar con niños, de pelear con los niños, que me encanta, y de formar. De hecho, estuve durante 9 años como director del curso de entrenos de porteros en la Federación Española, como externo, pero estuve como director ahí. Entonces, a mí eso me gusta. Entonces, como veo que dependía de mucha gente, lo quise hacer por mi cuenta. Uh-huh. Hacer yo y montar una pequeña empresa donde voy a meter todo lo que aglutina los porteros, sean campus, clinics, escuelas y formación, pues llámese jornadas, llámese congresos. Evidentemente, con mucha gente que he conocido en todos estos años de relaciones con el fútbol, entrenadores de porteros, entrenadores, pues todo este tipo de gente, pues ahora los tengo como ayudantes o como compañeros en este proyecto, porque esto no lo voy a hacer yo solo, ¿eh?
¿Y aquí a nivel Coruña y área de influencia, dónde vamos a tener esa escuela?
La más próxima va a ser en Pastoriza, ahí con la ayuda del Ayuntamiento de Arteixo.
Ojo, el campo de Pastoriza, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ya lo habrás visto, pero han puesto un césped de última generación espectacular, para trabajar con los porteros, impresionante.
Sí, me han puesto todas las facilidades, la gente espectacular. Y bueno, está cerca de aquí, de La Coruña, y bueno, y la aceptación está siendo grande. Y después va a haber otras 8 o 9 sedes en toda Galicia. Alguna en España también, pero 4 o 5 tengo ya cerradas en España, pero algunas por Galicia y algún proyecto en el extranjero.
¿Tema de inscripciones y tal?
Hay una página web. Es fácil porque cualquier... con poner Escuela de Porteros ya te direcciona directa. Escueladeporteros.com te direcciona...
A escueladeporteros.com, ¿no?
La academia se llama Academia Zambade Goalkeeper Academy. La puse un poco internacional,
porque, claro.
Es lo que tiene haber viajado.
Zambade Goalkeeper Academy. Claro.
Porque, bueno, como voy a hacer cosas en el extranjero, pues un poco para, bueno, para darle más repercusión internacional. Pero bueno, sí estoy muy ilusionado. La verdad que tampoco, de verdad, lo que sí es cierto es que no cierro las puertas a entrenar.
Yeah.
La gente con la que me estoy rodeando, pues si yo tuviera que salir, o ellos salir, porque también tienen mucho nivel, pues estaría todo preparado para que esto funcionara igual. La idea es que que esto sí continúe. Un proyecto interesante, con muchos apoyos y bueno, y con muchas ganas, la verdad que con muchas ganas. Y bueno, una forma nueva de engancharme. Seguramente, pues bueno, el día que menos piensas te puede llamar alguien, tienes que hacer las maletas y arrancar.
Sí, pero bueno, tendrás tu equipo de trabajo que se podrá seguir haciendo cargo del tema de la escuela.
Algún amigo tuyo tengo por ahí.
¿Sí? Eso está bien, eso está bien. Porque él hablaba, ¿no?, de que yo empecé en la base con los niños. Yo recuerdo cuando yo empezaba en el Depor Juvenil de Liga Nacional a este señor que era el entrenador de porteros de esos porteros. Recuerdo que eran Juanjo y Adrián.
Lo estás haciendo mayor, ¿eh?
Y yo también. Eran Juanjo y Adrián, los dos primeros porteros que yo he visto entrenar a este señor, en este caso en el Juvenil de Liga Nacional del Depor.
Me dicen, las meninas de Pepe eran escandalosas.
Eran famosas, ¿no?
Mira que nos conocemos.
Todavía se recuerda,
un poquito más fino que lo que está ahora, pero bueno.
Te digo una cosa, por terminar otra vez, un poco por donde empezamos, me acuerdo perfectamente en aquella Eurocopa que para los penaltis Unai Simón, que sacaba un papelito, estaba yo con los colegas allí en San Senso, creo recordar, viendo el partido, y les decía a todos, ahí tienes. Este es Sambade. Nos ha clasificado José Sambade a la siguiente ronda. Porque yo te conozco y sé lo que trabajas y me imaginaba que ese papelito era cosa tuya. Pero bueno,
imagino. Pero eso es, ¿sabes qué pasa?
Porque es un currante. Que yo te conozco.
Hoy en día todo el mundo da ese tipo de información.
Ya.
No es una novedad. Todo el mundo da ese informe. Cada uno tiene la forma de analizar diferente, pero no es una novedad. Y los rivales también saben que nosotros se la damos.
Claro.
Al final es una guerra psicológica que el portero debe decidir si sigue ese estudio o no, claro, lo sigue. Al final es un papel del portero, ¿eh? Al final, si no es cuestión de que crea en ti o no, en ese momento tiene una sensación. Yo siempre le digo que tiene que funcionar por sus sensaciones.
Sí, pero también te digo, si tienes esa información es mucho más fácil conseguir
la información.
Esas
es poder.
Totalmente de acuerdo. ¿Y qué vamos a decir nosotros que nos dedicamos a eso? Precisamente a tener información. José Sambade, que siempre es un placer, te queremos mucho, un abrazo fuerte.
Gracias a todos.
Nosotros nos marchamos, regresamos mañana a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña, en esa edición de viernes para la previa, la última hora de ese partido del Depor el domingo en Riazor frente al Teruel. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en la COPE. Empieza la vuelta con Eri Frade.